NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas. Bienvenidos una semana más, una semana de vacaciones en la que NNC Radio Fapa va a saltar de un lado a otro del Atlántico. Nuestros saludos a todas y cada una de las radios comunitarias de la Comunidad de Madrid. Vamos a comenzar con un homenaje, porque hace muy poco ha sido, concretamente el 25 de marzo, Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Simplemente como homenaje, tengo aquí unas palabras de Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, que decía el día 25 de marzo: la esclavitud es aborrecible. Está prohibida expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y las Naciones Unidas han reafirmado este principio muchas veces, por ejemplo, en la Declaración de Durban, aprobada en la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001. Sin embargo, la esclavitud y las prácticas análogas persisten en muchas partes del mundo. La esclavitud se transforma y reaparece en manifestaciones modernas como la servidumbre por deudas, la venta de niños y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Sus raíces están en la ignorancia, la intolerancia y la codicia. Bueno, y ahora hacemos un rápido, breve repaso a algunas de las convocatorias que tenemos desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Por un lado, recordamos aquella de las normas básicas de adaptación de las APAs a la Ley de Protección de Datos, que se celebrará los días 6 y 8 de abril y 20 y 22 de abril, martes y jueves en los dos casos, en horarios de 18 a 20 horas. Otro recordatorio es el curso Adolescencia, que tendrá lugar los días 17 y 18 de abril, sábado y domingo. El lugar será la calle Pilar de Zaragoza 22, bajo jardín, que es el sede de nuestra federación. El horario del sábado de 10 a 19 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Se me olvidaba decir que el ponente de este curso Adolescencia es Miguel Roa, psicólogo y sexólogo. Otro recordatorio es el curso de Educación Emocional, que tenemos que decir que Educación Emocional desde la Familia está ya completo, pero hay lista de reserva, y lo mismo, si hay mucha demanda, pues a lo mejor se puede organizar otro. Los días en principio eran 22 y 23 de mayo. Pasamos ahora a las notas de prensa. Por un lado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en nota de prensa del día 23 de marzo, ha dicho que la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que la selección de los institutos de educación secundaria que formarán parte del proyecto bilingüe propio de la Comunidad de Madrid ha sido un caos y generará numerosos problemas que se podían haber evitado. La FAPA considera que la Consejería de Educación, más concretamente la Dirección General para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza, ha realizado un deficiente proceso de selección de los IES que se incorporan al programa. Y en ese sentido, el listado de IES, ya no os leo más, pues así demuestra que en algún caso no hay ningún centro de primaria adscrito al IES. En 10 casos se han metido institutos que pertenecían, que ya tenían sección lingüística en el antiguo acuerdo del Ministerio y el British Council, y que, bueno, pues va a haber problemas de desplazamientos y demás. Se ha hecho un informe y la próxima semana dedicaremos nuestro monográfico a analizar la situación de la Comunidad de Madrid. Hemos pedido a la Consejería de Educación su participación y esperamos que entre todos la FAPA, la Consejería, nos expliquen bien qué es lo que va a pasar el próximo curso. Bueno, otra nota de prensa, en este caso Comisiones Obreras, que con el título La Consejería de Educación abusa del informe sobre la prueba de evaluación de sexto de primaria, pues destaca en negrita el día 25 de marzo que Lucía Figar, consejera de Educación de Madrid, explica sesgadamente ante los medios de comunicación el informe sobre los resultados de la prueba de sexto de primaria del curso pasado. Lo hace cuando se está iniciando el proceso de escolarización y repite un ranking de centros educativos. Realmente, si ahora vamos a matricular a nuestros hijos, que aparezca este ranking. Considera Comisiones Obreras que la consejera se entromete y pretende dirigir un proceso que es responsabilidad exclusiva de las familias, repitiendo su error de identificar por localidad, titularidad y denominación concreta a los colegios que sacan buenas notas y a los que las sacan malas. Bueno, personalmente me preocupa mucho que hay centros que ya, en vez de dedicarse a la educación, se dedican a preparar la prueba para quedar bien en el ranking. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un repasito solo de algunos titulares de prensa de la semana? Pues a ver, el 26 de marzo aparecía en El País el mejor español, el bilingüe. Hablan de los resultados de los alumnos que estudian en centros bilingües. Una cuestión que me ha llamado la atención: Europa Press recogía que el pleno del Ayuntamiento de Rivas, una ordenanza municipal contra la ausencia no justificada en los centros educativos. Es un tema de absentismo que hace ya muchos años toda la sociedad, no solo autoridades educativas, sino también policías, vecinos, vecinas, tenemos la obligación de, si vemos un menor haciendo pellas, pues reconvenirle, tiene que estar en el cole. Entre las noticias que destaca también, pues unas 30 personas se manifiestan en Vicálvaro para pedir un nuevo colegio y un IES con el fin de atender a la demanda. El Partido Popular dice que los resultados de la prueba de sexto de primaria son elementos valiosísimos para conocer la situación real. Esto contrasta a la nota de prensa que hemos leído anteriormente. A ver, ADN recoge lo que está ocurriendo esta semana. Habrá actividades extraescolares durante la Semana Santa en 211 colegios. El día 25 de marzo, El País decía en titulares que la familia importa mucho en la educación. Según un estudio, el informe analiza las claves del fracaso escolar en Madrid. Echaremos un ojo a ese estudio. Bueno, hemos visto también la tabla que reproduce El País ese día sobre los mejores, 20 mejores coles de la Comunidad de Madrid, y la tabla de resultados de sexto de primaria, en la que se ven las distintas destrezas y cómo algunos años pues han sido peores. Curiosamente, me parece que los últimos. El Mundo, el día 25, recogía que 176 plazas más para niños de 0-3 años. Y el Europa Press hablaba de que el porcentaje de inmigrantes por clase no influye en los resultados de primaria. Madrid Diario sí hablaba de los 5 mejores coles de notas, 176 plazas de infantil y también el tema de los inmigrantes. Es importante. Entre las noticias que también tenemos destacada, el día 24, por ejemplo, los sindicatos volverán a salir a la calle hoy para protestar contra la subasta de las escuelas y casas de niños. Bueno, sindicatos y también pues la mesa de educación, formada entre otros también por los directores de las escuelas infantiles y la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Una nota que no veo recogida en mis hojas y tengo mucho que leer y no lo voy a hacer, es el tema de ese centro de menores en el que el defensor del menor ha levantado un revuelo porque ha visto que no se cumplían con algunas de los requisitos y sí que había indicios de que no se estaban realizando buenas prácticas. Echaremos un ojo a este tema en el Facebook, que hay una asamblea de centros de menores, a ver qué es lo que dicen ellos. Otra noticia que no veo recogida es la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. ¿Por qué será que no está en la prensa? Bueno, bromas aparte, sí que hemos tenido una asamblea en la que se ha aprobado pues la gestión del 2009. Hay proyectos para el 2010 que ya se están desarrollando. Se ha anunciado una nueva página web, se ha presentado la revista, se han aprobado presupuestos, etcétera, etcétera. Lo típico de una asamblea. Supongo que muchos habréis tenido asamblea y muchas habréis tenido asamblea en estos días pasados. Pero bueno, yo destacaría de ella la presentación de la revista, nuevamente de la revista de la FAPA, porque ha habido un parón de 2 años después de que la consejería pues nos pusiera en la calle. Ha habido que adaptarse y la revista, que es una revista de calidad, Participación 64, ha salido ahora con los números de febrero y marzo de 2010. Tenéis la posibilidad de verla yendo a la página web de la FAPA, donde en primer lugar pues bueno, ya hay un link para descargar el PDF de la misma, y hay temas pues de muy distinto tipo y calado. La autoridad del profesorado es el tema en el que también participa FADAE, participa Comisiones Obreras y también el sindicato AMPE. Comisiones Obreras con Francisco García, que es el secretario general de Comisiones Obreras de Educación de Madrid, y con el presidente de AMPE, de Nicolás Fernández Guisado. Bueno, pues estoy echando un ojo a la revista mientras os hablo, y con esto ya vamos a dejar esta parte porque tenemos ya que entrar con nuestro monográfico Metas 2021. Bien, esta sintonía es la que queríamos para presentar a nuestra invitada del monográfico de hoy. Era una sintonía que, bien, esperemos que algún día se pueda volver a utilizar. Hola y bienvenida, Laura Vargas, compañera de la FAPA y, bueno, pues persona que conoce muy bien el tema del monográfico en el que nos vamos a sumergir hoy.
Hola, Juan. Buenos días, buenas tardes. Lo que dices tú es el Congreso Metas 2021 que organiza la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no?
Así es, pues hemos estado esta semana en la Casa de América, los días 25 y 26 ha habido una, digamos, un congreso en el que han participado numerosos ministros de distintos países latinoamericanos, iberoamericanos, y además, bueno, pues además, lógicamente, del ministro de Educación de español, pues ha estado la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha estado, bueno, pues personalidades del mundo de la educación y bueno, parece que esto es algo muy serio a nivel gubernativo. Hay muchos estados implicados, va a haber mucho dinero, mucho movimiento, pero queremos saber, pues, primero en qué va a consistir y también un poco qué hay de base. La población en España y en Iberoamérica está al tanto de esto. ¿Es algo que se inventa en la cúpula o hay mucho detrás? Le preguntamos al principio de este congreso, el día 25, a Álvaro Marchesi. Y bueno, es un foro que ya lleva varios años desarrollándose y trabajándose en ello pues por parte de miles y miles de docentes y de otras personas vinculadas al mundo de la educación. Entonces, bueno, nuestro análisis, Laura, ¿qué te parece si lo hacemos primero con conocer por qué el 2021, los bicentenarios que dicen, ¿no? Vamos por partes. ¿Qué es eso de los bicentenarios?
A ver, congresos educativos para Iberoamérica ha habido muchos y eso creo que tú luego lo vas a comentar, pero se plantea como una instancia coyuntural, ¿no? Los bicentenarios de la independencia de muchos países de Latinoamérica. Yo puedo hablar concretamente de Argentina. Argentina, su revolución, o entre comillas, la Revolución de Mayo, ocurrió en 1810. ¿Qué es lo que plantea el Congreso Metas 2021? Ha habido 200 años, más o menos, de independencia de los países de Latinoamérica, pero estos países están con grandes desigualdades. Entonces se plantea este bicentenario como una excusa, no como un revisionismo histórico, y eso lo plantean, un revisionismo político histórico, sino como un compromiso colectivo para enfrentarse a nuevos retos y desafíos y para hacer una apuesta por el futuro. Y sobre todo, transversalmente, lo que se trabaja es la justicia social y la justicia económica para todos los pueblos de Latinoamérica.
Como decía, sí que hay unos precedentes. Yo tengo aquí un resumen que me vais a permitir que lo comente. Pues parece que ya hubo en el año 2000, en mayo del 2008, un acuerdo de ministros para impulsar el proyecto que tuvo lugar en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación de El Salvador. Entre mayo del 2008 y abril del 2009 se produjo esa discusión sobre las metas que había que marcar en políticas de educación en la región para los próximos 11 años. Posteriormente, en abril del 2009, tuvo lugar en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación de Portugal la aprobación de las metas que enmarcarán las políticas educativas en la región en los próximos, como decíamos, 11 años. Hay un estudio de este coste, del que después hablaremos, que fue en agosto del 2009, hablan de 55.000 millones de euros, cantidades que no sé si existen o no, pero desde luego el proyecto es
en el papel están, ¿no?
Enorme. Y bueno, en septiembre de 2010 también se celebró el Congreso Iberoamericano de Educación en Buenos Aires para debatir las metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, con participación de presidentes y expresidentes de gobierno, ministros de educación, etcétera, 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 ¿no? Este es un resumen que se completa. Y algo que ocurrirá finalmente y está anunciado, pues, para noviembre del 2010 es la aprobación del proyecto Metas 2021, es decir, 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Es decir, que estamos todavía en un proceso, en un periodo de revisión, de acuerdos y sobre todo para convencer. Una de las cosas que nos decía Álvaro Marchesi al principio era que de algún modo querían que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, mejor dicho, pues también se implicara en este objetivo, ¿no?
Es un poco la responsabilidad, ¿no?, de los países ricos con respecto a los pobres empobrecidos. ¿Por qué? ¿No? Entonces hay un poco de responsabilidad política y esa es mi lectura particular.
Pues, ese porqué creo que es lo que nos vas a comentar también ahora.
Bueno, no sé. Los países del norte siempre han mirado a los países del sur de una manera de subdesarrollo y tal, y de una manera más pauperizada. Y hay una gran responsabilidad, ¿no? Porque los países pobres han sufrido expolios de los países que hoy son ricos gracias a ese expolio. Uh-huh. Entonces hay una responsabilidad histórica, una responsabilidad política, que yo creo que va por ahí un poco el tema, soy también un poco bastante escéptica con respecto a estos congresos y estas macrocumbres si no llegan a nivel áulico. Uh-huh. Sí, luego en el aula vemos que todo esto no se traduce, o no se traduce en recursos, no se traduce en metodología pedagógica, no se traduce en un diagnóstico fidedigno de la realidad y no se lleva a cabo, podemos quedarnos con unos documentos maravillosos, porque hay documentos que son verdaderas obras de arte, con un montón de investigadores trabajando, pero que quedan en eso, en papel.
Efectivamente, ese es el problema cuando la participación solo se realiza desde arriba. Sin embargo, bueno, pues parece ser que este es un documento del que ya hay ha habido 800.000 descargas.
No lo sé, yo sé que estamos inscriptos en el Congreso 1.800 personas, uh-huh, que supongo que todo el mundo presentará comunicación. No solamente...
Uh-huh. Sí, efectivamente, la cifra que 1806. No estaba seguro que nos dieron el jueves fue de 800.000 descargas, uh-huh, de momento, sí, sobre este documento que acaba de,
claro,
de ser, pero, que es un borrador.
¿De qué me sirve, y es una pregunta retórica, de qué me sirve descargarme el documento, leerlo, concienciarme al respecto, si luego no hay políticas educativas que, uh-huh, lo lleven a cabo o que lo fomenten? O es muy complejo el tema de la educación. Y cuando hablamos de América Latina, hablamos de una realidad tan heterogénea, uh-huh, que eso también complica aún más el tema, porque dentro de un mismo país hay diferentes zonas y diferentes necesidades, diferentes características. Imagínate en todo lo que hablamos de Latinoamérica, porque el Congreso es iberoamericano, pero las metas son para Latinoamérica concretamente, ¿no?
Bueno, para España también. España, entre sus objetivos, decían y en el Congreso, que tiene que subir su aportación del Producto Interior Bruto a educación. Y que sobre todo necesita un gran desarrollo de la educación infantil. Es decir, que va a haber mucha inversión, o debiera haber en estos próximos 11 años, mucha, uh-huh, inversión en esa etapa educativa.
Pues sí, porque la educación, en este momento en España, el lado flaco de la educación es la educación infantil. Sí, sí.
Lo que decías de la diversidad es cierto, porque lo que ha sido estas dos jornadas, el primer día especialmente, pues ya desde que el secretario general, bueno, de la Organización de Estados Iberoamericanos saludó, no solo en español, sino en portugués, en inglés y en francés, uh-huh, todos tenemos una idea de Latinoamérica, Iberoamérica, pues muchas veces ceñidas al español, y no es así. Y hay otras lenguas, uh-huh, lenguas que también culturalmente están teniendo su desarrollo, tienen su población, su cultura.
Tú hablas de los idiomas oficiales, pero yo te puedo hablar del quechua, del guaraní, de la aymara.
Uh-huh. Entonces, este es un desarrollo que parece de momento concebido para los estándares de educación más oficial.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero tendrá que llegar a todo. Desde el momento que alfabetices, incluso en otras lenguas.
Sí, ¿no? En otras circunstancias, en otras situaciones. Yo pienso, por ejemplo, no es lo mismo un niño en Buenos Aires, en el conurbano, por ejemplo, con una escuela cerca, aunque posiblemente o nos planteamos que parte de una condición precaria, que viva en una chabola, en una villa de emergencia, que un niño, por ejemplo, en la Macarena, en Colombia, que para el acceso a una instancia de educación formal es casi imposible porque vive en asentamientos o vive lejos de esa infraestructura, ¿no? Y entonces, claro, hay que plantearlo desde todos los lugares, ¿no? Uh-huh. O un niño que viva en el Amazonas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la diversidad es muy grande y muy muy contrastable, muy
los recursos, el acceso.
Claro, con poco acercamiento de una realidad a otra, porque no podemos encontrar un baremo. ¿Me entiendes por dónde voy? Decir eso, son tan diferentes las características, tan diferentes las situaciones, que habrá que contemplar todo eso, ¿no? Para bajar a tierra el Metas 2021, las estrategias que plantea el 2021.
Lo que sí está claro es que cada país va a elaborar sus currículum, sí, va a trabajar de forma autónoma. Y sí quieren elevar la edad de escolarización en determinados países, porque la media en Latinoamérica estaba en torno a los 8 años de escolarización, hasta los 8 años, la media. Y bueno, en España parece que hacia los 13 o algo así.
Una cosa que estos documentos recaban y que resaltan es que se ha dado, bueno, la primer meta es la alfabetización total, ¿no? Y se han cargado mucho las tintas en la educación primaria y se han olvidado de la educación secundaria. Uh-huh. Así, de todas maneras, no toda la población de educación primaria está alfabetizada, y eso es un objetivo y una meta muy importante, pero también no olvidar la educación secundaria y la educación terciaria, ¿no? Entonces también hacer hincapié en esas dos etapas.
Como estábamos hablando sobre este proceso oficial, preguntamos a Álvaro Marchesi sobre qué posición tenían los países, ¿no? Entonces, parece que Argentina es uno de los países que lidera, uh-huh, esta iniciativa, junto con Brasil son, uh-huh, y España, pues son los países más. También se citaba Paraguay, a Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, a Colombia. Pero, por ejemplo, cuando pregunté por Cuba, me comentaron que Cuba ya había llegado a determinados estándares.
Claro.
Que buena parte de los objetivos 2021 ya los tenía cumplidos. Algo que me sorprende porque en licitaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para libros de texto, Cuba siempre había estado excluida. Uh-huh. Sin embargo, su nivel educativo.
Claro, pero no hay que separar, o por lo menos yo lo hago, recursos económicos con educación y con calidad educativa. Y muchas veces no necesariamente van de la mano. Podemos tener muchos recursos y muy poca calidad educativa, y pocos recursos y una calidad educativa excelente, como puede ser la de Cuba. Cuba tiene universidades absolutamente a disposición de intelectuales, a disposición del pueblo, y que están produciendo conocimiento, y ese conocimiento automáticamente se baja. O por lo menos esa es la visión que tengo de haber leído algo de bibliografía. Y en cambio en Latinoamérica o en otros países hay una escisión más grande entre los intelectuales y el pueblo, ¿no? Y eso también es una estrategia que plantea el Metas 2021, acercar el conocimiento científico a la escuela, ¿no? Y que haya un feedback ahí de retroalimentación. Y hablabas de Argentina, Brasil.
Sí, ¿tienen? Había una especie de países más entusiasmados.
Es que tienen mucha tradición pedagógica y de renovación pedagógica. Uh-huh. No nos olvidemos a Paulo Freire, por ejemplo, que fue un revolucionario de la pedagogía, y su pedagogía se ha llevado a toda Latinoamérica, a México, a Colombia, a Argentina, etcétera. Y en Argentina también hay grandes pedagogos y ha habido muchas reformas educativas. Uh-huh. Intentando sortear todas estas dificultades, ¿no?
Sí, bueno, también supongo que circunstancias políticas, porque al preguntar por qué países estaban un poquito más distantes de esta iniciativa, pues se citó México, que también es un gran país, sí, es uno de los grandes de América, y que, bueno, pues en este caso, quizá por
avatares políticos,
circunstancias, etcétera, aún no está muy metido en este proyecto. Es un proyecto enormemente ambicioso, en el que, bueno, pues la población todavía tenemos muchas cosas por saber, sobre todo cuando, si va a llegar o no va a llegar, qué implicaciones va a tener. Y bueno, nosotros que estamos en asociaciones de madres y padres, también nos preguntamos por nuestra función en ellas, ¿no? De hecho, me encontré con el presidente de la de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres, Pedro Rascón, que estaba invitado. Y bueno, le preguntamos por este proyecto. No sé si tenemos aquí la intervención de Pedro.
Sí, yo creo que es un tema realmente importante. Quizás en este momento el poder contribuir a mejorar los sistemas educativos en Iberoamérica, yo creo que es una labor fundamental. Creo que ahí además organizaciones como la nuestra, como la CEAPA, también tienen un papel muy importante, pues de ahí el que hoy estemos presentes aquí en este evento, porque sobre todo hay una gran carencia de estructuración en las organizaciones de padres y madres en aquellos territorios, y quizás es algo que falta, es una de las carencias importantes. Faltan muchas cosas, es decir, cuando tú vas allá te llevas muchas sorpresas con lo que ves, ¿no? Pero sí que yo creo que es muy importante. Hay muchas ganas, hay mucha inquietud, hay mucho interés en participar, pero hay mucha desorientación también, y yo creo que ahí tenemos un papel importante y también una gran responsabilidad. Desde luego nosotros en CEAPA nos hemos planteado el estar ahí, el intentar contribuir en la medida de lo posible con nuestra experiencia y nuestra escasez de medios, pero sí estar ahí, ¿no? Y ese es un poco el sentido de venir hoy aquí.
Y quien da también recibe, y en el sistema español una apuesta de incremento de presupuestos y de apuesta por la educación a nivel iberoamericano, en España también tiene que repercutir.
Lógicamente, aquí tenemos ya desde hace muchos años puesto el objetivo en ese 7% del PIB en inversión en educación, del que todavía estamos muy lejos. Se ha avanzado, hemos subido ya casi hasta el 5%, pero todavía estamos a más de dos puntos de ese objetivo del 7%, que no puede olvidarse y que tiene que ser efectivamente una meta propia también, ¿no? Por tanto, esa reivindicación siempre está ahí, siempre la vamos a seguir manteniendo, pero como digo, tampoco hay que olvidarse de esta otra realidad, que yo creo que nos condiciona y nos afecta mucho también.
Bueno, pues hasta ahí ese encuentro con Pedro Rascón, que no sabíamos que iba a estar allí. Nosotros nos habíamos colado sin invitación ni nada. Y Laura, las APAs, ese concepto que tenemos aquí, existen en distintos países, en algunos países de Iberoamérica.
Bueno, yo te puedo contar por lo que conozco en Argentina. El concepto de APA no existe. Yo he trabajado en muchos colegios y en institutos como profesora y no, nunca lo he visto. En algunos sitios, lo que existe es el club de madres, que son las madres que colaboran y hacen tartas y esas cosas para recoger dinero para un viaje, etcétera. Pero no ni mucho menos la injerencia o la importancia o la responsabilidad con respecto a la educación que se tiene aquí, ni la visión de que formamos todos parte de la comunidad educativa. Un claro ejemplo es que no existen consejos escolares. Uh-huh. Los padres no tienen ningún tipo de inserción dentro de, uh-huh, de la escuela. Son todas decisiones políticas de escolares, y el padre, si quiere, colabora, uh-huh, como te decía, haciendo un cartel, haciendo una tarta, etcétera, pero no en la coeducación.
Sí,
no trabaja.
Esa fuera la razón por la que CEAPA, nuestro modelo en cuanto a la participación de las familias en los centros educativos, que para nosotros es a veces muy escaso y a veces encontramos unas limitaciones enormes, sí, porque nos consideran, pues eso, como elementos externos, ajenos. Que,
el enemigo.
La injerencia, sí, en el peor sentido de la palabra, que se sienten algunos, pues, uh-huh, no es así, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta es quizá una de las cuestiones que también puede revitalizar ese cambio en la educación, la participación de las familias.
Lo que está claro, y es lo que rescato, y es en el ámbito en que yo trabajo, es que la educación la hacemos entre todos. Eso está clarísimo. Y si no hay educación, no hay posibilidad de cambio y no hay posibilidad de transformación. Ojo, no cualquier educación, porque también está eso, no es decir un trasvase, una transferencia de conocimientos, tener más conocimientos para... No, la educación es otra cosa, y hablamos de subjetividad, y hablamos de significado, y hablamos de construir un mundo mejor. Y cito a Paulo Freire, que ya hablé de él, otro mundo mejor es posible, y entre todos lo podemos construir, y yo creo que si no se trabaja en esta línea va a ser imposible, o va a ser muy difícil al menos.
¿Qué te parece si vemos un poco las notas que tenías sobre el documento de trabajo para que la gente sepa por dónde va.
Vale, ¿cuál es la estructura básica sobre la que va a trabajar el Congreso? Bueno, las metas, política de equidad fundamental, ¿sí?, para el acceso de todos y todas a la
calidad. A mí me llamó la
atención,
disculpa que te interrumpa, el inicio de la intervención de Ángel Gabilondo hablando de equidad y hablando de excelencia también. El mensaje era crecer y hacerlo con equidad, ¿no? Pero también utilizaba la palabra excelencia en algún momento de su discurso, y esto me hizo pensar en el sistema español, en el que hay una parte que, digamos, social y política, que reivindica una escuela de la excelencia, y hay otra parte que dice que no, que la escuela tiene que ser una escuela de la equidad, y desde ahí se puede alcanzar la excelencia o no, pero no necesariamente.
Claro, porque habría que preguntar qué hablamos, qué significa excelencia, ¿no? Y también está el concepto de eficiencia y eficacia para la educación, conceptos que yo particularmente reniego, porque yo propugno por otra educación, la transformación y la liberación del ser humano, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, Juan, que es muy importante, el discurso europeo no tiene nada que ver con un discurso latinoamericano. Entonces, no hay un trasvase directo, porque las realidades son absolutamente diferentes, las necesidades son absolutamente diferentes. Entonces, muchas veces estos discursos pueden ser útiles para la escuela española, porque se trabaja en esos términos, pero no para la realidad latinoamericana. Porque hay un montón de presupuestos que aquí ya están, que en Latinoamérica no están. Sí, como por ejemplo, uno, la lucha contra la pobreza. Cuando en el discurso español ese significado no está, porque se combate desde otro sitio o no hay tanta población por debajo de la línea de pobreza como puede estar en Latinoamérica. Y Latinoamérica, la educación, una de las metas importantes, o la más, es la lucha contra la pobreza, ¿no? La lógica.
La lucha contra la pobreza y algo tan importante como la alimentación. Claro. Muchas veces la escuela tiene que ser el lugar en el que aprender pautas de higiene, y también donde la población más joven, más frágil, pues a lo mejor encuentra el vaso de leche, etcétera, que en casa no le pueden dar.
Claro. Yo conozco casos de que el único plato de comida que comen los niños es el que comen en la escuela. Me vuelvo a remitir a Argentina porque es la realidad que más conozco. En Argentina, los colegios que tienen comedor, no es como en España, que dejamos a los niños a comedor porque estamos trabajando, etcétera. No. En Argentina, los colegios que tienen comedor son para los niños carenciados, los que no tienen comida en casa. Entonces, un comedor gratis que financia el ayuntamiento o la Consejería de Educación o la Dirección General de Cultura y Escuela, pero para niños carenciados. El niño que tiene recursos come en su casa. Entonces, claro, cuando hablamos de comedor, para nosotros significa una cosa y para ellos significa otra. Entonces, por eso te decía que los discursos no son trasvasables, porque tienen un significado diferente. Y esto también, a su vez, rizando un poco más el rizo, son cuestiones que condicionan a la escuela, porque la escuela, que se genera como una creadora de subjetividades, ha perdido ese poder instituyente para paliar otras cosas. Para paliar lo urgente, para paliar el hambre, para paliar la seguridad alimentaria, lo que decíamos, para paliar la vestimenta, porque muchos niños también se visten en el colegio, muchos niños se bañan en el colegio porque no tienen acceso al agua. Entonces, la escuela se ha ido vaciando de contenido simbólico para paliar esto. Entonces, hay que darle la vuelta a toda esta situación. Es muy complejo, y yo creo que por ahí va el tema de las metas 2021, ¿no?
Bueno, pues seguimos con ese recorrido, con tus notas sobre las metas 2021.
Sí, hablábamos de la política de equidad y política de inclusión, porque plantear la calidad de la educación y hacer unas políticas de educación espectaculares no garantizan el acceso a todos a la educación. Entonces, la idea es que no solamente haya educación de calidad, sino garantizar el acceso a todos y a todas a esa educación de calidad. La evaluación de la educación, absolutamente importante, la inversión y la cooperación, educación para la ciudadanía. Esto es una de las metas del Congreso, porque hay que educar a los ciudadanos. Si queremos que el día de mañana esas personas sean activas y participen en la comunidad en la que viven para transformarla o para acceder a una mejor calidad de vida o una mejora en esa calidad de vida, tenemos que formar ciudadanos democráticos, participativos, activos, y esto se tiene que hacer desde la escuela. porque es el instrumento que tenemos, la educación, para cambiar la realidad.
Te iba a decir que tengo una enumeración de 11 metas.
Sí.
¿Te parece que te vaya comentando y vaya enumerándolas y tú vas comentándolas?
Si quieres, te voy a leer antes.
Sí.
Hay un texto que a mí me parece fundamental, que son 12 tesis para el cambio educativo en Latinoamérica, que se escribió en el 2007. Uh-huh. Y lo encarga la Fundación Paz, Fe y Alegría. Y en ese texto, que lo escribe Rosa María Torres, que ha sido ministra de Educación de Ecuador, clarifica cuáles son las grandes falencias, englobando dentro de esta heterogeneidad, de la escuela en Latinoamérica. Entonces, si quieres, leemos eso para ver luego si las metas se adecuan a este diagnóstico. ¿Te parece? Uh-huh. Torres dice, tenemos una escuela absolutamente tradicional. Y esta escuela tradicional no responde a las necesidades del hombre moderno, ¿no? ¿Y cuáles son las características o de qué adolece esta escuela? Plantea que es una escuela homogénea, que opera sobre un falso principio de igualdad. Los niños, los pobres, el currículum, el aprendizaje, y que no está preparada para asumir la diversidad en sus varias dimensiones. El nivel socioeconómico, lugar o condición de residencia, edad, género, etnia, cultura, lengua, religión, etcétera. Torres plantea que en lugar de promover la igualdad, esta homogeneidad lo único que logra es mayor desigualdad, porque niega los puntos de partida, de dónde partimos cada uno. ¿Cuáles son las especificidades de cada contexto, ¿no? ¿De dónde parte cada uno? Entonces, si hablamos de una escuela homogénea, uh-huh, y estamos en una realidad absolutamente heterogénea y diversa, ya estamos con un hándicap, ¿no? Uh-huh. También plantea Torres que es una escuela selectiva y discriminadora, que convierte la diferencia en desigualdad, no en valor, que margina o expulsa. Es lo que llamamos la deserción escolar, ¿no? O el absentismo. Que a quienes no responden el perfil asumido como estándar, que considera disfuncional cualquier desviación de la norma y que termina proyectando en las víctimas la responsabilidad, los llamados problemas del aprendizaje, por la repetición, el rezago o el fracaso escolar. Y luego dice, es una educación excluyente y cerrada sobre sí misma, que ve como extraescolar todo lo que en verdad corresponde al mundo y a la vida cotidiana de las personas. Y aquí entra lo que hablábamos de las APAs. Y a los múltiples entornos de aprendizaje con los que entran en contacto diariamente los alumnos, la familia, los amigos, la calle, el barrio, etcétera. Para este modelo escolar, la escuela es lo único que importa. El resto aísla al sujeto, ¿sí?, que aprende del contexto. Entonces, claro, una cosa es la escuela y otra cosa es la vida cotidiana. Y esa dicotomía hace que no funcione, que no genere conocimiento.
Uh-huh. Pues vamos a pasar a ver si...
Sí, porque es un diagnóstico bastante lapidante.
Sí, total. Sí. Bueno, por un lado, comprometer a la sociedad con la educación.
Claro.
Este es el primero de ellos.
Es decir, todos somos responsables y corresponsables de lo que está pasando.
Educar en la diversidad.
Uh-huh.
Esto sí que tiene bastante que ver con la denuncia anterior.
Sí, 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 sí. No podemos partir de una homogeneidad porque somos diferentes.
La tercera meta es extender la educación temprana. Es garantizar la educación infantil o inicial para todos los niños y niñas desde sus primeros años de vida.
Esto no tiene comentario, es así.
Es objetivo.
Sí.
Cuarto, universalizar la educación básica y mejorar su calidad.
Claro, es lo que hablábamos antes. No solamente generar políticas, sino que todo el mundo tenga acceso a la educación de calidad. Y hacerla accesible, hacerla llegar a aquellos sitios donde no tienen posibilidades, ¿no?
Aquí hablamos de ahora con un lenguaje que a algunos, a alguna gente no le gusta nada. Asegurar que todos los alumnos alcancen las competencias básicas.
A mí tampoco me gusta.
Sin embargo, sí se habló mucho de competencias,
claro, porque es el discurso,
en este congreso.
El discurso que impera, ¿no? Y nosotros los que estamos en el mundo de la pedagogía sabemos que hay muchas palabras que vienen del mundo del mercado y de la empresa y nos han invadido el terreno. Y el tema de las competencias es otro. Yo prefiero hablar de educación popular, educación liberadora, generar conocimientos, construcción, uh-huh, competencias, ¿no?
De hecho, bueno, pues estuvo presente una de las ponencias, fue de Marta Pacheco, directora de Cinterfor, OIT, el papel de la OIT y del Cinterfor en las relaciones entre educación y empleo.
Ya.
Organización Internacional del Trabajo, en fin, las competencias para el mundo laboral.
O sea, lo que hemos estudiado también el Pacto Educativo, recuerda que también hablábamos un poquillo de ello, ¿no?
Sexta meta, incrementar el acceso de los jóvenes a la enseñanza posobligatoria.
Sí.
Difícil en el caso de algunos países, pero en otros ya esa tradición está, en el caso de Argentina.
Sí, y también trabaja un poco, va en la línea de fomentar no solo la educación formal, sino la no formal, ¿sí? Uh-huh. Generar otros campos de conocimiento y que el aprendizaje, que también es un contenido transversal del Metas 2021, sea a lo largo de toda la vida, ¿no? La educación permanente.
Volvemos a algo anterior, conectar la educación y empleo a través de la educación técnico-profesional.
Sí, que es otro de los grandes retos de Latinoamérica, ¿no?
El concepto, la octava meta, educar a lo largo de la vida.
Sí, lo que hablamos antes.
Uh-huh. Y el cuidar el desarrollo profesional de los docentes, la formación, las condiciones en las que están.
Sí, que es una profesión muy muy golpeada, la de los docentes en Latinoamérica, con unos esfuerzos ingentes, porque el docente en Latinoamérica, claro, es lo que hablábamos antes del tema de los conceptos, no podemos traspasar conceptos. Es un docente pluriempleado, que lo mismo tiene un curso por la mañana, por decirte algo, un tercero de primaria a la mañana, 4 horas, porque en la escuela en Argentina son 4 horas, y por la tarde en otra institución, a 20 kilómetros, tiene otras 4 horas con un quinto. Entonces, es un docente muy desgastado.
A mí me impresionó, por ejemplo, el caso de lo que comentaba Raúl Vallejo, que es el ministro de Educación de Ecuador, que hace muy pocos años, no recuerdo la fecha, los maestros no recibían, o sea, no cobraban por lo que les daba el gobierno. No había nóminas para ellos, cobraban pues en función de lo que las madres y padres les podían dar.
¿Eso en dónde? ¿En el país?
En Ecuador.
Ah, puede
ser, sí. Entonces, el cambio en Ecuador ha sido enorme, lógicamente, porque ahora ya no dependen de esa caridad, entre claro, comillas.
Sí. Y de la solidaridad ajena.
Exactamente.
Y de la revalorización de su trabajo.
Debe ser, la verdad es que desconozco la situación, pero deben ser cambios brutales, ¿no? De estar en una situación como la que tenía España, pasas más hambre que un maestro de escuela, es una frase ya proverbial.
en Argentina también.
Sí, pues en el caso de Ecuador no hace demasiados años era así, y ahora mismo, pues bueno, parece que ha habido incluso algún tipo de revuelo, porque nos contaba, lógicamente desde su posición como ministro de Educación, porque habían impuesto sistemas de evaluación del profesorado. Entonces, bueno, pues parece claro, que había una reacción contraria por parte de la población y del mundo de los docentes.
Claro, pero eso tiene que ver también con la heterogeneidad, lo que hablábamos antes de Latinoamérica. Tú me hablas de la realidad de Ecuador y yo te puedo hablar de la realidad argentina, que es totalmente diferente, porque claro, Argentina ha involucionado respecto a la educación. Argentina tuvo una ley pionera, la ley 1420, que dictada en 1880, que se generaron escuelas en todos los pueblos. Y fue una ley cuyo ideólogo fue Domingo Faustino Sarmiento, que vio absolutamente claro la importancia de la educación desde un corte humanista en la educación para los pueblos. Y no solamente tenía que haber una escuela nacional normal en cada pueblo, pero por ahí que tenían 100 habitantes, sino que a su vez en cada distrito tenía que haber una escuela generadora de maestros, porque si no podemos tener escuelas sin maestros. Entonces, la función social que le dio al maestro, que le atribuyó al maestro, fue muy importante. Y eso hizo que Argentina, en un determinado momento, educativamente, tuviera un desarrollo muy importante, ¿no? Que bueno, luego los avatares políticos nos han llevado a donde estamos, pero se puede sortear.
11 años ahora en los que, además, Argentina es uno de los motores, muchas de las cumbres se están celebrando en Argentina, así que, bueno, seguimos con esta enumeración, sí. Nos habíamos quedado en el desarrollo profesional de los docentes. La décima de las metas, contribuir a la configuración del espacio iberoamericano del conocimiento y la investigación científica.
Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con el espacio europeo de educación superior, ¿no? Yo creo que es lo que decíamos, los discursos vamos trasvasándolos y se quiere hacer más o menos lo mismo en Latinoamérica.
Sí. Se habla de movilidad de estudiantes, sí, e investigadores, sí, 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 de colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región, en fin, en ese movimiento de la sociedad del conocimiento.
Sí, 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 es a lo que se tiende. Aunque Latinoamérica, si bien adolece de muchas cosas, si hay una fortaleza que tiene, y yo la rescato, es las redes, cómo se puede imbricar un entre ella misma. Por ejemplo, hay una red que es absolutamente potente, que se llama CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una generadora de intelectuales y de conocimiento científico muy importante, abierto a todo el mundo, porque CLACSO tiene una página web donde toda la bibliografía que generan, que producen, te la puedes bajar y la puedes trabajar y la puedes consultar, que también es otra, ¿no? Porque decir el conocimiento al servicio de quién. Y CLACSO ha hecho una apuesta del conocimiento al servicio de todos, y con investigadores latinoamericanos que estudian la realidad latinoamericana y están trabajando en la realidad latinoamericana, que me parece muy importante, y esas redes hay que rescatarlas y potenciarlas, ¿no?
Uh-huh. Pues la última, conseguir más recursos para la educación e invertir mejor.
Invertir mejor, eso
en
me gusta
sí,
más.
No debiera ser una meta, sino que es, digamos, el pues un elemento, un recurso.
Tendría que ser una perogrullada, ¿no?
Lo es. La verdad es que mirando las cifras, a mí me sorprende en el libro que acaban de imprimir, la página 139. Hay pues un cuadro sobre la aproximación a los costos de universalizar la alfabetización, perdón, en Iberoamérica antes del 2015. Y son cifras pues en las que se habla de una población estimada, entiendo, sí, de 33, casi 34 millones de analfabetos, para lo que los recursos necesarios en dólares, viene expresado en dólares, sería 4.061.431.740 dólares.
Mucho. 4.000 millones de dólares.
4.000 millones de dólares. Sí. No sé hacer el cálculo ahora mismo, pasarlo a euros. Sí. Es algo menos, pero aún así es una cifra extraordinaria. ¿Te parece que es lógico población analfabeta en Argentina, que es el caso que tú más conoces, de 730.000?
Uy, ya hemos perdido la lógica nosotros.
¿No?
En hablar en términos lógicos me supera. No sabría. El caso argentino es un caso
particular, porque dependiendo de zonas urbanas, claro, o zonas rurales, claro, cambia mucho la situación.
Y lo que te decía antes, es un país que ha involucionado con el tiempo, entonces entra dentro de la lógica de lo posible.
Esto es ahora mismo todo un proyecto en el que los gobiernos están intentando convencer a las organizaciones extragubernamentales y a los ricos, en este caso la Unión Europea, que está en un momento dificilísimo, porque si está la situación, por ejemplo, en Grecia, como está, y la Unión Europea, pues no parece que tenga claro o ha sido difícil llegar a un acuerdo. En este caso, la donación, la implicación en la aportación económica para este proyecto Metas 2021 va a ser mucho más complicado, creo yo, ¿no? Había un vídeo que, lógicamente, no vamos a poderlo ver, pero a mí en el pleno congreso me llamó mucho la atención por algunas imágenes de niños trabajando. En tanto, pues aparecían figuras del mundo político, intelectual, hablando sobre este proyecto. Mira, aquí funciona.
No es exagerado calificar de trascendental el reto de lograr que Iberoamérica se encuentre entre las.
Me llamó mucho la atención ese contraste entre imágenes oficiales de gente encorbatada.
Sí, sí, súper bien vestida, con un coafer.
Predominio de mujeres. Mira.
Metas educativas 2021.
Zapatero.
La educación que queremos para la generación de los bicentenarios.
El proyecto Metas 2021,
en este caso es Ana Pastor,
es la clave para el futuro de muchos países.
Asumir juntos la tarea de mejorar la calidad de la educación.
Una pregunta que cabría después de escuchar a Zapatero, y que es una de las primeras metas, la educación que queremos, desde la pedagogía crítica te diría, ¿quién la queremos?
La que queremos,
¿quiénes la queremos?
¿La que necesitamos?
Claro. quiénes la necesitamos, desde qué diagnóstico partes para decir que esta es la educación que queremos.
A mí este vídeo...
Y eso es una reflexión, nada más, que lo dejo en el aire.
Sí, sí, hay que pensar en ello. ¿Quién dice queremos? Es claro, el plural.
Claro.
Primera persona del plural,
claro.
Que no creo que sea majestático.
Los mismos que dijeron vosotros sois subdesarrollados, por ejemplo.
Este vídeo, no sé si está, supongo que no, está enfocado a, pues, a los destinatarios españoles, porque, como has visto, el príncipe de Asturias, el presidente del gobierno, Ana, o sea, la portavoz del, bueno, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, pues bueno, ha habido también hace muy poco una declaración conjunta institucional del Congreso de los Diputados apoyando sobre los bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas. Y en este apoyo, pues, se habla de superar la pobreza de muchos, las desigualdades, la marginación de los pueblos ordinarios y de los afrodescendientes, objetivos de desarrollo endógeno, la defensa del medio ambiente y la investigación comunes, y se habla de objetivos de calidad, de llevar la escuela a toda la población, etcétera. Es en sí mismo un documento extraño, porque es un documento que firman todos los grupos políticos. Está claro que no es muy concreto, pero que todos firmen un documento a nosotros ya nos resulta muy raro. ¿Tendrá algo positivo?
No estoy autorizada para responder.
Bueno, pues Enrique Iglesias es el secretario general iberoamericano.
En el año 2021. No, creo que constituye el mejor instrumento que podemos poner arriba de la mesa para fortalecer la cooperación iberoamericana.
Desde luego España va a estar junto a Iberoamérica trabajando.
Esta es María Teresa Fernández de la Vega.
Ese proyecto una realidad.
Es muy ambicioso decir que dentro de 10 años...
Y esta voz supongo que la
realidad, será como la de los países desarrollados. Pero si no se tiene un programa ambicioso, es imposible avanzar.
¿Qué os parece Felipe González, que es además el embajador extraordinario para los bicentenarios de la independencia de Iberoamérica? ¿Lo sabías?
No.
Yo me he enterado ahora, precisamente.
Acabo de ayornarme.
¿Qué me decías?
¿Cómo vamos de tiempo?
Bueno,
porque
pues
me gustaría rescatar esta frase.
Pues vamos a rescatarla porque no vamos a poner más de este vídeo, que creo que a partir de la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos se puede descargar. Pues Laura, vamos a terminar con esa frase.
Esta frase es la contraportada del documento para el debate del Congreso hoy nos trae aquí, y es de Gabriel García Márquez, y dice así: ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros, hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Bueno, pues con estas hermosas palabras vamos a cerrar ya nuestro programa. Hemos llegado ya al último minuto. Laura, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues nada, ya sabéis, la próxima semana hablaremos de bilingüismos en la Comunidad de Madrid. Fijaos, pasamos de lo muy grande ahora a este
aspecto
de lo macro
a lo micro
local. Así que nada, os despedimos con esta música de Brenda, con la que iniciábamos el programa en esa conmemoración.